Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos algo más de 10 minutos del partido entre el Valencia y el Atalanta y esto es lo que se escucha en el campo. ¡Qué sensación! Por cierto, el Valencia pierde 0-1. Es el sonido de los jugadores que se están jugando el pase a los cuartos de Champions en silencio, tras la decisión de disputar este partido con las gradas vacías. El mundo del deporte se encuentra en alerta por el coronavirus. Esta mañana el Consejo de Ministros ha ordenado que todas las competiciones nacionales de fútbol y baloncesto sean a puerta cerrada durante 15 días, al menos. Esto en España. Fuera también ocurren situaciones similares. Así sonaba la final de la segunda etapa de ciclismo de la París-Niza. Sin gente. Esto en el mundo del deporte. Ayer te contaba en directo la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar guarderías, colegios, institutos y universidades a partir de mañana. Una medida que ya se ha aplicado en Vitoria y en la localidad de La Bastida, a la que hoy se han sumado el gobierno de la Comunidad de La Rioja. En total, más de 1,5 millones de estudiantes van a estar sin clase durante 15 días. Muchos padres siguen dándole vueltas a la cabeza para saber cómo se organizan.
Los abuelos viven fuera y aparte son población de riesgo y no queremos acudir a ellos. Entonces pues nos tenemos que organizar entre mi marido y yo y pues unos días de vacaciones él y unos días de vacaciones yo.
A las 12 de esta noche entrará en vigor la prohibición de los vuelos directos entre España e Italia durante 14 días para poder limitar la propagación del virus. El miedo y el pánico están provocando que las estanterías de los supermercados, muchas de ellas, estén vacías. Seguro que has visto la imagen de la gente esperando en interminables colas, con los carros a rebosar, comprando compulsivamente. Te lo puedo asegurar que yo lo he visto, sobre todo papel higiénico, ya me contarás. Bueno, hoy queremos analizar esta epidemia desde el punto de vista científico, con el mayor rigor que puedan nuestros expertos. Es nuestro tema del día, ¿qué sabemos contra el coronavirus? Como siempre que hablamos de ciencia, nos acompaña en el estudio Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, así a bote pronto, las medidas de las últimas 24 horas, una valoración.
Bueno, te voy a contestar como contestó hace un par de días el director ejecutivo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Michael Rey. Dijo, no tenemos certeza de que haya medidas correctas o incorrectas en este momento para combatir el coronavirus. Cada país hace su dibujo de la situación, toma sus medidas y veremos a la larga cuáles han funcionado bien y cuáles han funcionado mal, porque el histórico que tenemos no es suficiente para saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Tenemos algunos datos de cosas que han fallado, por ejemplo, en Italia, al principio, algunas formas de comunicación en los contagios hospitalarios. Eso no ha pasado en España, ese fallo no lo hemos cometido. Sabemos datos de cosas que se han hecho, parece ser que viene en otros países como Alemania o en el Reino Unido, que es tomar muestras muy rápidamente a una gran cantidad de población, aunque ha sido muy controvertido por algunos científicos. En España se han tomado medidas muy similares a las de las primeras fases en Italia, porque la curva de crecimiento se parece bastante a lo de las primeras semanas en Italia, pero más chiquitita, pero en una tendencia similar. Pero algunos científicos consideran que se ha tomado un poquito tarde. Y ese puede ser la gran clave. Si hemos tomado estas medidas, con días suficientes para que esa curva se detenga.
Te voy a dar cara y cruz. Por un lado, Sanidad ha confirmado que son 36 las personas que han muerto a consecuencia del coronavirus en España. Hay 1.639 casos que han dado positivo, 400 más que ayer. Y por otra parte, la cara, hay 135 personas que han conseguido superar ya la enfermedad y que han recibido el alta. Nos vamos hasta Nueva York. Adolfo García Sastre es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai, como digo, en Nueva York. Doctor Adolfo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Lo primero, que imagino que estos días están siendo complicados, Adolfo. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia? ¿La fácil propagación? Desde el punto de vista científico, ¿qué?
Sí, quizá desde el punto de vista científico es que es un virus que se propaga muy rápidamente, sobre todo se propaga sin necesidad de tener síntomas severos, que es lo que había ocurrido antes con el primer brote de SARS, ¿no? Que es un virus muy parecido. Es un virus que es mucho más similar en cuestión de propagación a lo que ocurre con gripes pandémicas, gripes aviares o gripes porcinas, y eso no se había visto en otro tipo de virus fuera del virus de la gripe, ¿no? Y eso nos ha pillado, yo creo que de sorpresa, no tan de sorpresa que un virus de murciélago parecido al SARS vuelva a causar problemas, más sorpresa es que se transmite tan rápidamente y no, quizá no que se transmita a más personas que el de SARS, sino que se transmita antes de tener síntomas o cuando hay síntomas leves, lo cual hace que su contención sea mucho más difícil, ¿no?
Claro. En cuanto a las tasas de mortandad.
Sí, las tasas de mortandad todavía creo que es muy pronto para decir exactamente qué tasa de mortandad hay. Hay muchos casos que no están diagnosticados, por tanto no entran dentro de los números que se están barajando ahora mismo para hacer las tasas de mortandad. Sobre todo el número que nos falta es cuántas infecciones hay realmente en niños, en adolescentes, en personas jóvenes, en los cuales incluso en sitios donde se ha hecho más diagnóstico, como puede ser en Corea, no se ha detectado mucha gente dentro de ese grupo de la población como gente infectada. Y es muy difícil que esa gente, que los niños los infecten. Es todo lo contrario, es fácil que los niños se infecten muy fácilmente, sobre todo porque suelen ir a escuelas, están concentrados más normalmente durante más tiempo que otras personas. Y lo que pues, podemos esperar es que hay un número grande de infecciones en niños que desconocemos, pero ese número va a ayudar a que la tasa de mortalidad sea menor que la que realmente es, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber cuál es la tasa de mortalidad en los grupos de riesgo, porque son los grupos que realmente tenemos que estar preocupados sobre que tengan enfermedad severa o no,
claro,
que puedan morir. Y en ese caso sabemos que las tasas de mortalidad son altas en los grupos de riesgo, no llegan a ser más del 50%, pero son relativamente altas, ¿no? Y entonces lo importante es intentar que el virus no llegue o llegue lo menos posible a sitios donde hay gente en grupos de riesgo, ¿no? Como hospitales de ancianos, asilos, residencias de ancianos. Uh-huh. O hospitales donde haya un gran número de inmunosuprimidos, ¿no?
Claro. Sí, doctor, una de las claves que todavía que quizás esté poco conocida de este virus es si es un virus de una marcada estacionalidad, como puede ocurrir con otros similares, o no lo es tanto, es decir, si va a llegar un cambio de estación y eso va a atenuar el impacto de la epidemia, o al contrario, está condenado a quedarse en diferentes condiciones ambientales. No sé si hay alguna novedad al respecto, si se ha sabido algo nuevo recientemente al respecto de la estacionalidad de este virus.
Sí, eso es algo que todavía no se sabe, lo sabremos según vaya evolucionando, ¿no? Pero existe la esperanza, basado en que el virus se transmite relativamente de un modo muy similar a cómo se transmiten otros virus respiratorios, y teniendo en cuenta que ese método de transmisión suele dar lugar a patrones estacionales, es decir, que es mucho más fácil transmitir el virus por partículas respiratorias durante el invierno que durante el verano, debido al periodo de vida media que tienen de infectividad y de cuánto viajan las partículas respiratorias en el invierno con respecto al verano, es lo más probable es que las infecciones bajen durante el verano. Uh-huh. Eso no quiere decir que una vez que llegue el verano, si eso ocurre, que ya se han acabado los problemas, porque tendremos que estar preparados para qué es lo que puede ocurrir otra vez cuando vuelvan las temperaturas bajas, ¿no?, durante el invierno.
Una pregunta muy fácil de formular para un periodista que no sabe nada de esto, pero claro, que un científico debe decir, menuda tontería me está preguntando este, pero es lo que se pregunta a la gente de la calle, doctor, a ver si me entiendes. ¿Vacuna, medicamento, para cuándo? ¿Eso es factible? ¿Se puede plantear así?
Es una pregunta muy importante, ¿no? No es una pregunta obvia, ¿no? No es tan fácil el saber lo difícil que es, no lo difícil, sino el tiempo que lleva el poder desarrollar una vacuna, para saber que realmente cuánto tiempo se necesita para saber si una vacuna que es nueva no da lugar a efectos adversos, porque claro, no quieres vacunar a la gente si la vacuna va a crear más problemas que lo que causa el virus, y si es eficaz, porque tampoco quieres vacunar a la gente con una vacuna que no funcione.
Claro.
Para probar que una vacuna no da efectos adversos y que funciona en humanos, hay que vacunar primero a grupos pequeños para ver que no hay efectos adversos, y luego a grupos mayores que tienen que ser seguidos, tienen un seguimiento para ver si cuánto nivel de infección hay en el grupo de vacunados con respecto a un grupo control, ¿no? Y eso es lo que realmente lleva tiempo, el vacunar a los grupos de voluntarios y luego el seguirlos, hacer el seguimiento para ver si están más infectados o menos infectados. Y eso lleva pues por lo menos 6 meses o 7 meses, y es lo que va a tardar más o menos en poder tener una vacuna que sepamos si realmente funciona o no.
Uh-huh. Sí. Doctor, en este momento en España, como bien sabe, algunas comunidades autónomas han decidido pues que los chavales y las chavalas no vayan al colegio, a acabar con la actividad educativa durante un par de semanas. No es una estrategia que se ha seguido en todos los países. Singapur decidió no cerrar las escuelas. Hoy mismo un comentario muy largo editorial de New York Times advertía que no era partidarios de que se hiciese en Estados Unidos una medida como esta, que no es tan beneficiosa como puede parecer. ¿Cuál es su opinión al respecto? En este tipo de casos de crisis, ¿es bueno tomar esta medida de cerrar las escuelas?
Sí. El problema es que no lo sabemos con seguridad. No sabemos hasta qué punto están contribuyendo los niños como vectores de transmisión, porque lo mejor que se puede hacer para evitar que el virus entre niños sería cerrar las escuelas. Y si los niños son un vehículo de transmisión muy elevada, debido a que están infectados fácilmente, no tienen enfermedad, pero transmiten, pues el cierre de las escuelas va a contribuir a ralentizar, de nuevo a ralentizar, porque va a haber menos infecciones de mucho más rápidas en niños y menos niños que estén transmitiendo el virus sin siquiera darse cuenta que están infectados, ¿no? Eso es algo que no podemos saber. Entonces, es cuestión de tomar cada organismo, toma las decisiones que piensa que son las mejores que puede tomar en sitios. Y esas decisiones cambian con el tiempo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor en Nueva York ahora mismo sí, no se cierran las escuelas, pero si de repente el número de casos infectados en 2 semanas pues se multiplica por 100, pues a lo mejor se toma la decisión de cerrar las escuelas, ¿no? Entonces, son decisiones que se toman según van saliendo datos, y a veces es demasiado tarde, a veces no dan lugar a una contención realmente elevada. Eso es por lo que yo creo que cada uno tenemos que tener nuestra responsabilidad de intentar pues copar con estos momentos que son duros, pero que tampoco son algo que vaya a significar para una persona normal el que tenga enfermedad severa, ¿no? Pero intentar copar con esto, y se van a tomar decisiones sin saber realmente si dan lugar a una buena contención o no, porque no lo podemos saber. Pero desde luego el cerrar las escuelas no va a contribuir a que se transmita más el virus. Si en todo caso contribuirá a que se transmita menos. ¿Cuánto de menos? No sabemos. ¿Merece la pena? No estamos seguros. Pero si está subiendo mucho el número de infecciones en un sitio, pues a lo mejor es bueno cerrar las escuelas. O a lo mejor es demasiado tarde. Es algo que no sabemos, pero es lo que la persona luego al final se llevarán los dedos a unos a los otros, esto lo tenías que haber hecho, esto no tenías que haber hecho, pero es que es muy difícil realmente tomar decisiones con tan pocos datos como tenemos.
Hay que estar allí. En cualquier caso, y a modo de resumen, doctor García Sastre, calma, inteligencia, dejemos confiar en los expertos, y esto no es una hecatombe con toda la gravedad que tiene la epidemia, ¿no?
Efectivamente, no hay que estar paniqueando, pero también hay que tomárselo de una forma seria, uh-huh, porque da lugar a consecuencias económicas importantes y, por supuesto, toda la gente que tiene enfermedad severa y que va a morir de estos brotes, ¿no? Es una tragedia para esa gente.
Doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Mount Sinai de Nueva York, gracias otra vez por atendernos. Buenas tardes en Estados Unidos.
Vale, buenas tardes.
Adiós, Adolfo, buenas noches. Seguimos analizando en este tema del día todo lo que se sabe y no se sabe de este coronavirus. Más de un mes desde que China dio a conocer el brote de esta nueva enfermedad. Solo los que de verdad tienen un amplio conocimiento de esta materia pueden arrojar luz en tiempos de tanta noticia falsa, tanta fake, como se les llama ahora. Vamos a buscar respuestas. Lo vamos a hacer con Javier Pérez Castells. Es catedrático de química orgánica y farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que... a ver cómo... Esto daría para una tesis y para clases enteras, ¿eh? ¿Qué sabemos y qué no sabemos del coronavirus, casi casi a modo de titular?
Bueno, pues desde hace 2 meses y pico que empezó esto, hemos recabado muchísimos datos nuevos, sabemos muchas cosas. Lo que pasa es que los datos son fragmentarios, a veces se contradicen, hay que poner un poco de orden en todo eso y se quiere correr mucho, ¿no? Sabemos mucho, pero también hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, no está claro el origen animal del virus. Parece que es un murciélago, al principio fue un armadillo, hemos absuelto al armadillo, pero es importante dar con él porque ese será el reservorio natural y evitará que pudiera volverse a repetir un foco original, ¿no?, de la infección. Hay cosas como, por ejemplo, parte del contagio, si va por vía fecal, tampoco está del todo aclarado, parece que sí. Luego, la posibilidad de que las personas se rebrote el virus, se reinfecten una vez sanada, se habló de ello, tampoco lo sabemos muy claramente. ¿Cuánto durarán los anticuerpos o la inmunidad en las personas que se están curando? Sobre todo lo que se refiere, como ha dicho Adolfo antes, a lo que va a pasar en el futuro. Es decir, verdaderamente podemos esperar que el calor nos eche una mano en esto, ¿no? Y cuando lleguen las temperaturas altas se vaya conteniendo la infección. ¿Qué pasará en otoño? ¿Se estacionalizará esto como un virus más que vuelva todos los años?
¿Como una gripe?
Sí, como una gripe. Es verdad que, bueno, pues normalmente vuelven un poco más atemperadas y aparte que ya vas teniendo vacunas y herramientas. O sea, no es que vayamos a tener un lío como este así todos los años, ni mucho menos. Pero todo eso son grandes incógnitas que tenemos. Incluso la propia letalidad, la propia índice de contagio tampoco está todo claro. Es pronto, sí.
También por resumir, ¿es una neumonía? ¿Es un tipo de gripe? ¿Qué es? Para los que no sabemos nada.
No, bueno, la neumonía es una consecuencia que ocurre en algunos casos que se complican y que se vuelven graves, ¿no? El comportamiento del virus recuerda un poco al de la gripe, pero es un virus completamente distinto. Recuerda pues, porque estos virus de ARN pues, suelen atacar a las mucosas, que normalmente están en el sistema respiratorio, matan células ahí, producen dificultades respiratorias. En el caso de que el sistema inmune responda mal, pues pueden dar lugar a la neumonía, eso pasa en la gripe también, y si la neumonía pues se complica, al final pues puede llegar desgraciadamente el fallecimiento por una destrucción pulmonar grande. Pero luego todos los detalles son diferentes, y en los detalles está la importancia, ¿no? Pues si la infección es de vías respiratorias altas o bajas, si afecta a unos grupos de edad más que a otros, con qué porcentaje, con qué rapidez puede empeorar el estado de salud del enfermo, qué posibilidades hay de sacarlo adelante una vez que entra en fase crítica, pues todo eso cambia mucho de unos virus a otro. Entonces, en este caso, pues lo que estamos viendo es que en general cursa con bastante levedad la enfermedad, pero hay un 13% por ahí de casos que se vuelven severos, eso se recuperan también muchos, pero en ocasiones, pues al final...
Los famosos de las patologías previas.
Claro, sí, sí, en general es gente mayor y gente con patologías previas, ¿eh?
Jorge.
Antes hablábamos con el doctor García Sastre de esa posible investigación para una futura vacuna, un tratamiento. Pero para que eso llegue, primero hay que tener ciencia básica. O sea, hay que conocer exactamente cómo es este virus y cómo responde nuestro organismo a este virus. Es decir, un poco el andamiaje de la infección para luego poder fabricar la vacuna. Esa ciencia la tenemos, ya sabemos cuáles son pues los receptores celulares, las proteínas que utiliza el virus para fusionarse. ¿Eso ya se ha avanzado en ello lo suficiente?
Sí, sí, más o menos sí. Es decir, el más parecido es el SARS, es un 96% de parecido genéticamente. Las proteínas más o menos se conocen y luego hay varias aproximaciones que también en parte pues utilizan el conocimiento que tenemos pues de otras infecciones. El uso de anticuerpos que funcionaron con SARS, por ejemplo, es una de las aproximaciones hacia la vacuna. Bueno, toda la modelización molecular para ver cómo va el proceso de reconocimiento molecular, que es el inicio de la infección, ¿no? Cómo las proteínas del virus reconocen moléculas de nuestros epitelios de nuestras células y a partir de empieza la infección. Después, modelizar también las proteasas, proteínas que son típicas de estos virus para intentar ver si algunos fármacos puedan encajar y puedan inhibirlas. O sea, hay una investigación básica muy avanzada, pero el problema es que el desarrollo de una vacuna exige unos controles de seguridad. Entonces, necesitas tiempo para probarla. Primero, pues lo ha dicho antes el doctor Sastre, es decir, en pequeños grupos, luego mayores, etcétera, ¿no? Yo lo último que he oído, en China se está hablando de la posibilidad de empezar a administrar a algunos enfermos en situaciones muy delicadas una vacuna experimental. En fin, pero para abril se decía, ¿no? Pero estos son solo pequeños grupos de pacientes, un poco por uso compasivo, ¿no?
Y con el tratamiento también se están produciendo también algunas utilizaciones de tratamientos de sí. manera experimental, incluso de manera compasiva en algunos casos, saltándose un poquito los largos protocolos habituales, pero porque claro. la urgencia lo demanda.
Efectivamente, sí. Cuando estás en una situación de emergencia, pues no le exiges el mismo grado de seguridad, estás dispuesto a asumir algunos riesgos de efectos secundarios indeseados. Lo que se ha hecho, pues básicamente es como si abriéramos el armario de los fármacos y si lo tiráramos todo encima, al virus, a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque los fármacos ya conocidos significa que han estado en el mercado, significa que han tenido ya su proceso de estudio de toxicidad, de fases clínicas y todo eso, y te quitas un montón de problemas de en medio. Entonces, ¿qué se utiliza, qué se está probando? Pues todos los antivirales, todos los que funcionaron contra el ébola, todos los que funcionaron contra el HIV, todos los del SARS, por supuesto. Pero en general es difícil que tengamos éxito, ¿no? También algunos quimioterápicos, todo lo que digamos puede tener alguna posibilidad, y mucha gente trabajando en pruebas, ¿no? Algún antiviral está dando un resultado interesante, algunos que son como digamos como los nucleótidos, es decir, son como las piezas que utiliza el virus para construir copias, que bueno, inhiben la proteína que es la responsable de esa construcción y bueno, bloquea la reproducción del virus en definitiva, pero es todavía pronto para saberlo.
Y una última cuestión por mi parte, Javier, doctor Pérez Castells. Un catedrático de química orgánica farmacéutica que lleva toda la vida estudiando y lo que queda, porque estas cosas, por suerte, no se dejan de estudiar nunca, quiero decir los que sabéis de ello. ¿Cómo se explica el virus de la histeria? Ajá. ¿Cómo se explica desde el punto de vista sociológico? ¿Cómo alguien que ha estudiado y que sabe, ¿verdad?, lo que es un coronavirus y que lo ha visto por el microscopio, ¿cómo puede decir a la gente, calma, esto no es el apocalipsis de la Biblia?
Bueno, por supuesto, no hay ninguna razón para entrar en pánico, ¿no? Es decir, aquí tenemos un virus que, desde luego, algunos grupos de riesgo, bueno, pues sí que podemos preocuparnos claramente por ellos y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por cuidarles. Pero a nivel de sociedad no hay razón para hacer esto que estamos viendo en los supermercados, etcétera, ¿no? Ninguna. Lo que ocurre es que, bueno, quizá queden pocas personas vivas que en esta sociedad que hayan pasado por una situación mínimamente similar. Entonces, quizá no tenemos poco costumbre. Pero yo creo que hay que apelar a responsabilidad personal, ¿no? Es decir, responsabilidad de la sociedad civil. Tampoco andamos muy fuertes de líderes en Europa ahora para confiarnos a ellos. Entonces,
ni en el mundo.
No, es que es así. Es decir, entonces, la sociedad civil es la que tiene que funcionar y cada uno seguir las indicaciones que se nos dé, tranquilidad, ser sensatos. Y la verdad es que hay que pensar que cuando se sale de estas cosas, que salimos con por supuesto de ella, bueno, pues si hemos actuado correctamente como sociedad nos vamos a sentir bien. Y puede venir una
buena aprendido.
Época. Habremos aprendido y bueno, por ejemplo, todas estas cosas que se están diciendo acerca del uso de las mascarillas, de ser muy considerado cuando tú tienes unos síntomas hacia los demás, ¿no? Que un poco en los países no es como el nuestro, la gente pensaba en las mascarillas para autoprotegerse. Pero sabemos que no, es decir, la mascarilla tiene que llevar el que tiene síntomas o el que sospecha que puede tenerlo. Pero esto los asiáticos lo llevan haciendo toda la vida, incluso con cualquier catarro. Entonces, esos cambios pueden ser muy interesantes.
Doctor Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica Farmacéutica de la CEU San Pablo. Gracias por la clase particular. Seguimos en contacto, porque lo he entendido hasta yo.
Muchas
gracias, profesor. Vamos a por el tercer experto de la noche. Ángel Asensio es jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Ángel, doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nos hemos ido al Mount Sinai de Nueva York con el director de Salud Global del hospital. Hemos hablado con un catedrático de Química Orgánica Farmacéutica. Vamos a por un médico de esos que está todo el día metido en el hospital, un hospital tan importante como el Puerta de Hierro. ¿Cómo es el ambiente que se vive en el hospital? Porque, sinceramente, Ángel, llegan WhatsApps alarmistas que no sabemos si son verdad, si son mentira, de colegas vuestros diciendo que el caos es absoluto, integral y sin parangón. ¿Cuál es la realidad en un hospital tan importante como el Puerta de Hierro, Ángel?
Bueno, en nuestros hospitales, especialmente en la Comunidad de Madrid, que está muy afectada, la situación es de un trabajo muy intenso y enfocada a digerir toda esta avalancha de pacientes que están viniendo ahora. El tema este va muy en serio y tenemos que sensibilizarnos todos, que tenemos cada uno que poner las medidas adecuadas para que esto no sea una avalancha que nos pase por encima.
Doctor, se suele decir que las situaciones que estamos viviendo ahora son consecuencia de lo que pasó hace 4, 5, 6 días. Evidentemente los datos que hoy tenemos responden, bueno, pues a contagios producidos en ese periodo de latencia. Es decir, que tenemos que ver a una semana vista cuál puede ser la situación. Desde su perspectiva, ¿estamos preparados para lo que puede venir? Porque se supone que va a ir a peor. O sea, si esta situación ahora está siendo de trabajo intenso, ¿podemos llegar a una situación de colapso del sistema?
No deberíamos llegar, pero estamos haciendo planes y preparándonos y cada día los vamos modificando porque hay que amplificarlo. Estamos esperando que esto siga creciendo y va a crecer bastante más. Y una de las cosas importantes que tienen que saber los ciudadanos es que no podemos sobrecargar el sistema sanitario porque si no, no va a ser capaz de digerirlo. Y tenemos que atender, por un lado, a los pacientes habituales que no pueden esperar y, por otro lado, a los pacientes que nos vengan con esta infección, pero no a cualquiera, puesto que ya sabemos que la mayor parte de las veces, más del 85% de los casos, van a ser casos leves. Y esos casos leves no necesitan ir a un hospital, claro, porque no necesitan un cuidado de un hospital. Y, sin embargo, sí vamos a retrasar, enlentecer y saturar los servicios de urgencia, los servicios de microbiología, de radiología, personal de enfermería. Es muy complicado atender a pacientes sospechosos de esto, porque tienes que tener unas medidas muy especiales de contención. Y no queremos que nuestros trabajadores sanitarios se pongan enfermos para que puedan seguir trabajando. O sea que es una responsabilidad muy importante el que los ciudadanos no vayan a los hospitales salvo que tengan síntomas realmente importantes, que piensen que pueden, que tienen que ser atendidos sin demora ahí porque pueden ser hospitalizados.
Casi casi como información de servicios, Ángel, ¿cuáles serían esos síntomas? ¿Qué me tiene que pasar a mí para yo irme a urgencias esta noche?
Para ir a urgencias, esto, los síntomas más frecuentes son síntomas inespecíficos que uno pasa sin ir al médico habitualmente, como puede ser tos, una fiebre más o menos alta, tos que no suele ser productiva, o sea que no se expectora, y dolor de garganta. Si uno nota ya dificultad para respirar porque le falta el aire, eso ya es un síntoma importante que puede alertar para necesitar una atención más especializada. Pero los más frecuentes, que son tos, fiebre y dolor de garganta, esos se pueden pasar perfectamente en casa como si fuera la infección por un virus análogo como son los del resfriado o de la gripe.
En caso de que uno tenga esos síntomas, entre comillas, leves, que son la inmensa mayoría, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos?
Quedarnos en casa, tomar paracetamol, en general si no está contraindicado, que es un antipirético, también suele dar malestar general y estos antipiréticos también son analgésicos, estar bien hidratados y poner medidas de no contagiar a los de nuestra casa, claro. Intentar aislarnos, no toser encima, tener mucha higiene, mucha limpieza en la casa.
Ayer creo que fue, doctor, la revista Science publicó lo que podía ser el primer estudio relacionado con, bueno, cierta capacidad de pronóstico de cuáles son los enfermos que, bueno, se puede prever que van a evolucionar hacia peor. Dependiendo de alguna serie de características, pues la presencia de sepsis, algunas patologías respiratorias previas. ¿Esto lo hace muy diferente a otras crisis como una gripe común? O sea, ¿se puede más o menos ya saber con cierta seguridad cuáles son las personas que hay que atender antes?
Vamos a ver, esos datos de ese estudio son para orientación al clínico cuando ya tiene al paciente enfermo en el hospital, no son para pacientes previos leves, son cosas que se hacen en el hospital cuando el paciente ya está bastante malo y son factores pronósticos de que cuando el paciente evoluciona de cierta forma, pues sabemos que va a ir a peor si tiene determinadas cosas. No vale mucho para población general. Para población general sabemos factores de enfermedades crónicas y edad que son los más importantes en cuanto a la gravedad y el pronóstico. Y, perdón, me había preguntado...
No, le preguntaba precisamente por eso, porque ya que son factores para los doctores, para la clínica, sí. En Italia, por ejemplo, hay una gran polémica al respecto de si se satura el sistema y hay que llegar a un momento en el que hay que tomar la decisión de a quién se atiende y a quién se no, a quién no, haciendo un cribaje del que a lo mejor no tenemos suficientes datos. Y es algo a lo que nos podemos enfrentar en un momento determinado.
Bueno, de momento esa situación está muy lejana aquí. De momento tenemos que tener criterios para ingresar o no ingresar al hospital, y porque puede ser susceptible de recibir un tratamiento que sea eficaz, porque si la sintomatología es leve no va a necesitar un tratamiento específico, pero si ya es más grave va a necesitar un tratamiento de soporte que solamente se da en el hospital, y un tratamiento específico, el que hay ahora experimental, que puede mejorar.
En cualquier caso, Ángel Asensio, jefe de servicio Puerta de Hierro, aprovecha un minuto para hacer un llamamiento. Nos está oyendo muchísimos miles de personas que tienen seguro, muchos de ellos, área de influencia en el Hospital Puerta de Hierro. Llamamiento, aviso, advertencia o petición, Ángel.
Pues un par de cosas. Esto va en serio. Tenemos que seguir las indicaciones de salud pública. Por favor, mucha higiene. La gente evite hacer viajes, porque evite los lugares concurridos. Esté en su casa o al aire libre. Y si tiene síntomas, por favor, compatibles con esto, si no son graves, quédese en su casa e intente protegerse, tener higiene y no ir al hospital. Y si se siente mal, entonces tendrá que ir al hospital y le atenderemos como estamos haciendo con toda la gente, y con la mayor dedicación y con la mayor experiencia.
Ángel Asensio, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Puerta de Hierro. Gracias, doctor, por estar ahí. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Chao. La verdad es que es complicado mantener, o sea, no digo mantener la calma, nosotros intentamos ser fríos y a lo mejor hasta por autorresponsabilidad, Jorge, mantener ese mensaje de rigor. Pero la histeria es muy difícil de combatir, y me pongo en el lugar de Ángel, de Adolfo, en el Mulsinaí. ¿Cómo paras a la gente en la puerta de urgencias?
Claro, porque además es que todavía hay muchas incertidumbres científicas sobre este virus. Es algo que aprenderemos con el tiempo. No hay suficiente materia de estudio, a pesar de que ha habido 100.000 contagiados en todo el mundo, para responder a todas las preguntas que nos hacemos. Pero quizás lo que puede, bueno, calmarnos un poco es entender por qué se toman las medidas que se toman. Cuando un gobierno toma una medida tan drástica como mandar a los chavales a la casa y cerrar las escuelas, pensamos que es porque se nos van a contagiar todos los niños y están intentando evitar que muramos todos del virus. No, no es por eso. Se hace simplemente para evitar que la curva de contagios sea tan grande que pudiese producir un pequeño colapso en el sistema. No estamos intentando evitar millones de muertes, estamos intentando evitar cientos de miles de personas que deberían ser atendidas y a lo mejor no pueden ser atendidas de otras patologías porque nosotros hemos sido imprudentes. Lo digo, por ejemplo, porque acabo de ver en el partido de fútbol del Valencia contra el Atalanta, que es a puerta cerrada, a miles de jóvenes aficionados en la puerta recibiendo a su equipo de fútbol, cuando sabemos que se ha pedido a las autoridades que no acumulemos gente en
algún
lugar.
Pues no te acumules.
Bueno, pues
si te piden que no te acumules, no, claro, te acumules, ¿no?
A lo mejor si entendiesen estos jóvenes que no es porque ellos se contagien, sino que a lo mejor porque uno de sus contagios va a ocupar mañana una cama que va a necesitar un abuelo suyo que tiene un infarto o un primo suyo que tenía un accidente de coche, entenderíamos mejor las medidas. Pero a veces pensamos que las medidas epidemiológicas se hacen solo para evitar la infección. Y pensamos, bueno, yo no voy a infectar, yo soy joven, no soy población de riesgo, a mí me da igual. No, no se hace para eso, se hace para evitar el colapso del sistema. Y ese es el mensaje que hay que mandar.
Seguiremos informando.
Por supuesto, muy atentos estaremos.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, hasta otra.